Días.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primer fin de semana de campaña para las elecciones europeas marcado por los líos diplomáticos del gobierno de Sánchez. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. El reconocimiento del Estado palestino en medio de la contraofensiva israelí en Gaza ha provocado la respuesta del gobierno de Netanyahu. Llega también después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz clamara por una Palestina libre desde el río hasta el mar, que es una de las consignas de Hamas en su deseo de acabar con Israel. El PSOE marca distancias con la líder de Sumar, le recuerda que la política exterior la marca el ministro Álvarez, y todo ello en medio de la crisis abierta por el rechazo de sus socios prioritarios a la ley del suelo, Ricardo Rodríguez.
15 días para las europeas, 2 semanas únicamente, y la ruta diseñada por los socialistas en este viaje electoral iba a convertir en reclamo la ley del suelo retirada por falta de apoyos. El fracaso ha tenido entidad como para evidenciar, además de la debilidad gubernamental en el Congreso, las grietas en la coalición en torno a un proyecto salido del Consejo de Ministros. La Moncloa se amuralla en un mensaje: hay gobierno para rato, eso proclaman, confiando que la legislatura entrará en un terreno mucho más firme una vez pasen las elecciones el 9 de junio. Entonces se abre un escenario diferente, según aseveran, aunque el alto mando necesita encarecidamente ver resuelta la gobernabilidad en Cataluña. Los presupuestos de 2025, los mismos que determinarán el alcance del mandato de Pedro Sánchez, seguirán a expensas de los acontecimientos en la comunidad autónoma.
Día de luto en Palma. Los técnicos municipales y las autoridades policiales siguen investigando el derrumbe de la terraza de un restaurante. Murieron 4 personas y ahora hay que aclarar si la obra contó con los permisos pertinentes y si los trabajos que se ejecutaron se ciñeron a la licencia. Todo apunta a que se desplomó porque la estructura del edificio no estaba preparada para soportar el peso. Bernat Nadal es decano del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares.
Por lo tanto, habrá que ver qué solución constructiva tenía, a partir de ahí saber qué capacidad de sobrecarga tenía aquello, porque siempre hay coeficientes de seguridad.
Y Oviedo acoge hoy el desfile central del Día de las Fuerzas Armadas. Lo preside el rey y van a participar 3.250 soldados, 13 acorazados y más de un centenar de vehículos. El Ministerio de Defensa destaca que se trata de un día para conocer el trabajo de vigilancia y protección del territorio nacional y también la defensa por la paz y la libertad en el mundo que realizan nuestros militares. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Más de 3.200 militares, de los que 250 son mujeres, van a participar hoy en el desfile por las calles de Oviedo, junto a más de un centenar de vehículos, entre ellos 18 acorazados, como 4 tanques Leopard, 5 Pizarro y uno de los nuevos Castor que se fabrican aquí en Asturias. El desfile estará presidido por los reyes de España y tras su llegada a la tribuna se producirá uno de los momentos más espectaculares, el izado de la bandera que traerá un paracaidista, como explica el teniente de navío Nicolás Aguirre.
La patrulla acrobática del paracaidista, la parte del aire, siempre ese salto es muy emocionante con la bandera. El homenaje a los caídos, a los que han dado su vida por España, ¿no? Creo que es de los momentos más emocionantes del acto.
El desfile comenzará a mediodía, tiene un recorrido de casi 2 kilómetros y está previsto que dure en torno a 45 minutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid peleará por su 12ª Euroliga, Alex Salguero.
Con el Panathinaikos griego como rival, el Madrid sufrió ante Olympiacos, pero tiró de experiencia y competitividad para acabar ganando por 87-76 y metiéndose en la final de la Euroliga. Mario Gesson ya apostaba por seguir luchando para conseguir otro título.
No está hecho nada, porque hay que jugar la final domingo. Sí que hemos hecho un muy buen partido, hemos estado muy cómodos desde el principio, pero esto también creo que nos ha costado un poco ganas esas de estar en este tipo de partidos también, y los hemos parado en tiempo.
En fútbol arrancó la última jornada de la Liga con todo decidido y con la goleada del Girona por 7-0 al Granada. Dobic hizo 3 goles y con 24, uno más que Sorloth, es ahora mismo el pichichi del campeonato. Hoy se juegan a las 2 el Osasuna Villarreal, a las 4 y cuarto el Real Sociedad Atlético, 6 y media 2 partidos, Rayo Atlético y Almería Cádiz, y a las 9 Real Madrid Betis. Toni Kroos se despide del Bernabéu y también hoy es la final de la Champions femenina. El Barça va a buscar su tercer título ante el Olympique de Lyon, su bestia negra. El partido va a ser a las 6 en San Mamés. Y por último, Fórmula 1 en Mónaco a las 4, la clasificación. Ayer Alonso fue tercero en los libres, Sainz sexto.
Gracias, Alex. Sigues en COPE. Comienza aquí fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querida. Nos vemos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 25 de mayo y el tiempo es veraniego. Las temperaturas van a aumentar de forma generalizada, con la excepción de Galicia y Asturias, por donde entran lluvias débiles. Y también de Canarias y el Mediterráneo, donde descenderán las mínimas. En COPE hemos perdido una compañera, una voz de las que entraban en tu casa.
El envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y una creciente esperanza de vida hacen que no se pueda mantener, al menos tal y como lo conocemos, el sistema público de pensiones. Así lo reconoce el Banco de España en su último informe sobre este tema. En las distintas proyecciones
Belén
que
Miguel,
hace, el resultado es siempre el mismo.
Apenas una rebaja de la 51 años. Murió ayer después de batallar contra un cáncer indomeñable que la tenazó. Fíjate, apenas el pasado mes de septiembre. Son casi 30 años en COPE, en informativos, en economía, en la linterna, últimamente en Poniendo Calles con el Pulpo. Esta chica guapa había nacido en Zamora y siempre presumía de tierra. ¿Qué nos hace merecedores de compartir el paso por la vida de una persona en esta tierra? Hoy está Sergio viudo y su pequeño hijo Diego, de 11 años, es huérfano. Un crío del que dijeron que no iba ni a andar y que hoy juega estupendamente al baloncesto. Contemplando la pasión de esta madre, que nunca desfalleció, entendemos la potencia de una vida y el bien que supone. Y ahora, claro, nos quedamos estupefactos de que ese bien parezca desaparecer. No entendemos nada. En esta mañana de sábado, querido oyente, tú que navegas en este barco con nosotros, te pedimos un instante de oración o de silencio por ella, por Belén Miguel. En su Twitter, que estuve repasando anoche, Belén había colgado una frase de Julio Cortázar que ahora que estamos desnortados nos sirve de guía. Probablemente, dice el escritor, de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Fin de las comillas. ¿Por qué esperamos? ¿Por qué siempre esperamos? Esa es exactamente la cuestión. También en Mallorca lloran la pérdida de cuatro personas. Ha sido, ya lo has oído, tras el desplome de una terraza acristalada de un restaurante con vistas al mar. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto, que están en pleno recorrido en este fin de semana, por las dos turistas alemanas, la trabajadora española y el cliente senegalés, que se había convertido en un héroe local por rescatar del mar, en pleno invierno, a un hombre que estuvo a punto de ahogarse. Las cuatro personas fallecidas se suman a los 20 heridos, 16 de los cuales siguen en el hospital y 7 de ellos en estado muy grave. La parte derrumbada fue una terraza acondicionada como sala de baile que, al parecer, debido al gran peso, se vino abajo, ocasionando que la planta baja, donde había un restaurante, también se hundiese hasta el sótano. Enseguida hablaremos de cuánto puede resistir una terraza. Y ya estamos otra vez en campaña electoral. El jueves se inició la carrera y en estos 15 días que quedan, todo, absolutamente todo, lo que digan y hagan los representantes de los partidos, tiene como objeto que les votemos. El gobierno está paralizado. Sin apoyo suficiente, sus equilibrios con unos y con otros ya no dan. Ya no dan para sacar adelante las leyes. No ha podido aprobar la ley sobre regulación de la prostitución y, para evitar una segunda y estruendosa derrota, esta semana ha tenido que retirar la ley del suelo. En política exterior, sus anclajes con el grupo Sumar se han roto, porque votan directamente de manera opuesta. El PSOE en contra del Sahara y Sumar a favor. El PSOE a favor de Ucrania y Sumar por Rusia y por Putin. El PSOE por las elecciones libres en Venezuela y Sumar en contra. Para hacer sonar la campaña electoral a su favor, la campana electoral a su favor, Pedro Sánchez ha reconocido al Estado palestino. Pero Sumar ha entendido mal el mensaje y Yolanda Díaz se ha puesto del lado de los terroristas de Hamas.
Que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. No podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Madre mía. Es la frase que en todo Oriente Medio significa borrar a Israel. Es una frase que se ha utilizado durante décadas. Barrerlo desde el Jordán hasta el Mediterráneo y echar los judíos al mar. Esa es la expresión. El escándalo ha sido mayúsculo. Israel ha retirado su embajador y ya son dos los países con los que hemos roto relaciones después de lo de Argentina. Por cierto, países muy importantes en el mundo. Así que Yolanda se ha inventado ayer que no dijo lo que dijo y que entre el río y el mar ahora caben los dos países, Israel y Palestina.
No soy antisemita. Creo que es una evidencia lo que estoy diciendo, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar.
Pero bueno, vamos a ver. Es que nos toma por tontos. Se ha dicho una cosa y su contraria. Esto es sencillamente un caos. La consecuencia inmediata es que en estas elecciones vamos a votar todo menos Europa. Y es una pena, porque fíjate, el día 9 se decide, por ejemplo, entre priorizar la agricultura o relanzar la agenda verde. Fíjate si es importante para España. O si reforzar o no la batalla militar contra Putin despótico que tenemos a las puertas. O si mejorar los controles judiciales y parlamentarios de los países. Incluso si apoyar la eutanasia belga y holandesa o defender la vida. Bueno, pues nada de esto aparece en nuestras discusiones. ¿De qué habla la gente? De Begoña Gómez. Es alucinante. Pero estas son las elecciones de Begoña. Si te cae bien o mal. Si te apiadas de la pobre pareja o no. O si te preocupa que la mujer del presidente haya firmado cartas de recomendación a empresarios que se han forrado con el dinero de todos. Precisamente ayer crujieron de nuevo los fundamentos judiciales de España, porque el gobierno está negro de que un juzgado de Madrid esté investigando el caso. Cuando todavía no han imputado a la mujer del presidente, resulta que de Moncloa llaman continuamente al fiscal para enterarse de cómo va el caso que instruye el juez Palacios, tanto que le han tocado las narices al magistrado. Y el juez ha ordenado monitorizar las visitas del fiscal al juzgado y ha pedido al letrado de la Administración de Justicia que tome nota y le informe de la insistencia del fiscal por conocer las decisiones antes incluso de que se adopten. Menudo forcejeo. Así estamos, en un momento crucial para el continente, centrados en la vida conyugal de Pedro Sánchez. Las imágenes del colapso de la terraza de Mallorca son tremendas. La terraza del edificio se viene abajo y debido al peso cede también la planta baja del Medusa Beach Club, un local de ocio y de copas en plena playa de Palma. Claro, quien más quien menos tiene una terraza en su casa o en el pueblo. Y los bomberos han explicado que la hipótesis que se baraja es la antigüedad de la estructura y el sobrepeso que soportaba la terraza. Vamos a ver cómo se tiene que hacer una terraza, qué precauciones tenemos que tener, cuánta gente se puede poner en nuestra terraza. Saludamos a esta hora a don Fernando Landecho, arquitecto y vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
La mirada de un técnico, de un experto sobre lo acontecido en Mallorca es sin duda distinta a la de un profano. ¿A usted qué le dicen las imágenes del derrumbe de Mallorca?
Sí, con todas las cautelas, porque aún hay muy poquitos datos. Efectivamente, los que estamos fuera lo estamos viendo a través de las imágenes y de las informaciones que estamos leyendo en los periódicos, que son todavía pues muy iniciales, algunas en ocasiones incluso confusas. De las imágenes lo que sí que se desprende claramente es que cedió la terraza de la primera planta y cayó sobre el suelo del sótano, y lógicamente ya con el peso que tenía esa primera planta más el peso de la segunda y sobre todo la fuerza del impacto, pues cedió este también, produciendo esta tragedia tan triste, ¿no?
O sea, claramente lo que vienen a decir los bomberos es que se pudo evitar el desastre.
Bueno, un desastre como este, nunca, salvo que sea un accidente muy, muy, muy extraño, no tiene que producirse nunca. Los edificios se construyen con toda la seguridad como para que esto no pase nunca. De hecho, afortunadamente, estas situaciones son muy excepcionales. Pero cuando pasa sin que haya sido un accidente, como parece que ha sido este el caso, pues es que, evidentemente, ha habido algún error de algún tipo, el que sea, sin aventurarlo. Los edificios se deben construir con seguridad, se hace así habitualmente, pero sobre todo hay una cosa que es muy importante, que es hacer todas las reformas, todas las modificaciones con el mayor de los cuidados y cuidar muchísimo el día a día de nuestros edificios, el mantenimiento. Hay que tener en cuenta que este edificio era de los años 70, te pasaba ya los 50 años, por tanto, no están construidos los edificios de esta antigüedad con el mismo grado de seguridad que tenemos ahora. El tiempo va deteriorando los edificios y, por tanto, todos los que vivimos o somos propietarios, no digamos los que sean propietarios de locales de ocio o de uso público, tienen que extremar el cuidado con sus edificios, ¿no? Eso es así. El consejo siempre es ponerse en manos de un técnico, tener un técnico de referencia, de cabecera, que vigile de una manera permanente el edificio, que se cumpla escrupulosamente la normativa, que las administraciones también sean muy rigurosas en el control de las propias normativas que ellos hacen, que a veces, no digo que este sea el caso, pero que a veces luego no se controlan suficientemente, y también que las administraciones avancen en hacer normativas cada vez un poquito más rigurosas. Hay que pensar que esta normativa que todos conocemos de las inspecciones técnicas de los edificios son realmente de hace 20 años. Hace 20 años ni siquiera contábamos con este instrumento, ¿no?, que nos obliga a una revisión generalmente cada 10 años. Pero la verdad es que si pensamos en lo que significan nuestros edificios desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista económico también, que los revisemos cada 10 años, es muy poquito, comparado, por ejemplo, con lo que hacemos con los coches, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que administraciones y sociedad tenemos que ir más allá cada vez para que estos casos no se produzcan, si se producen ya excepcionalmente, que no se produzcan nunca.
Claro. Efectivamente, se cree que al estar en primera línea el salitre ha podido afectar a los materiales. Los materiales son tradicionales, de los años 70. Era la bóveda que cedió de marés, una piedra arenisca típica de Mallorca. ¿Es habitual utilizar esta piedra?
Sí, en esa zona en las Islas Baleares, sí, pero eso no quiere decir que no se pueda usar. De hecho, es la construcción tradicional, se hacía así, y seguramente esas bóvedas, porque el marés estaba colocado, parece ser, en el sótano, pues seguramente tenían todas las seguridades, era segura. Claro, lo que no se contaba es con que golpeara un forjado, lógicamente, desde la primera planta. El problema está en por qué se cayó ese forjado de la primera planta, que ese sí que parece una estructura, no sé si de hormigón o metálica. Yo he visto algunos elementos metálicos y algunos también de hormigón, no sé exactamente. Eso construido en los años 70, pues habría que ver también cómo estaba mantenido. Evidentemente, es un factor de riesgo añadido la cercanía del mar por la salinidad. Pero esto ya se sabe, que cuando se construye cerca del mar hay que tener unas precauciones añadidas, mayores recubrimientos en el hormigón, etcétera. Es decir, cualquier situación se puede afrontar técnicamente, pero claro, hay que hacerlo bien y hay que cuidar los edificios, como estoy diciendo.
A veces los profanos pensamos que porque se sostenga bien una terraza, pues es capaz de aguantarlo todo. Los bomberos dicen que se han sorprendido de que en 20 metros cuadrados, que es lo que más o menos se vino abajo y se desplomó, se encontrasen 20 víctimas. O sea, realmente estaban atiborrados y uno se pregunta, ¿cuánto puede resistir una terraza?
Claro, las terrazas se calculan para un uso determinado. No sé exactamente para qué uso estaba calculado esta terraza, ¿eh? Lo que voy a decir a continuación es en general. Pero el uso de una terraza para un uso doméstico se calcula habitualmente para 200 kilos hoy en día, para 200 kilos metro cuadrado. Si es un uso público, hay que multiplicar esa resistencia, ese peso estimado por 2,5, por ejemplo. Es decir, se calcula en función del uso. No digamos si lo que calculamos es una terraza que no va a tener más uso que el del mantenimiento, porque sea una terraza no transitable. Entonces se calcula con menor resistencia. Lo que hay que adecuar es el uso para el que está calculado la terraza a ese uso, y si lo vamos a modificar, entonces modificar la estructura, ¿no? Esto es puro sentido común, pero a veces en la evolución con el tiempo pues se van olvidando las cosas. Por eso digo que hay que ser siempre muy riguroso en el uso y en la adecuación que le damos a nuestros edificios. Pero sí, las terrazas, yo recuerdo hace unos meses estuve con usted hablando del tema de las piscinas, del peligro en verano, las piscinas, pues desgraciadamente este caso parece que hay cosas que pueden tener similitudes, ¿eh? Seguramente pues el uso que tenía la terraza, por las circunstancias que fuera, pues no era el correcto o no estaba en buen estado. En cualquier caso, se produjo un desprendimiento de golpe por una cuestión de peso, ¿no? Hay que cuidar mucho los pesos en las terrazas y en los balcones, desde luego, siempre.
Fíjese que nosotros no tenemos información sobre lo que aguantan nuestras terrazas. Me ha parecido muy interesante el dato que ha proporcionado de 200 kilos por metro cuadrado, porque lo voy a tener a partir de ahora encuentra en mi sencilla terraza urbana, el del piso. Pero lo cierto es que nadie nos lo dice. Y sí que veo que se intervienen con mucha ligereza las terrazas últimamente. Concretamente, fíjese, yo noto que se colocan acristalamientos muy pesados. Les ha dado por poner, en lugar de rejas, cristales en las terrazas, que ciertamente tienen una consistencia muy grande, porque pueden ser metros y metros. Y supongo que eso hay que calcularlo.
Hay que calcularlo, claro, son metros colocados en los bordes, además de las terrazas, es una carga puntual y además permanente que hay que estimar. No digo que no se pueda hacer, digo que hay que tener en cuenta que hay que estimarlo y no colocarlo con absoluta ligereza. Hay que verlo, porque efectivamente también el peso de los cerramientos cada vez es mayor, porque cada vez nos tendemos lógicamente a aislarnos mejor del ruido, por una cuestión también de eficiencia energética del calor y del frío. Entonces, todas las intervenciones de una mínima importancia, más allá de lo que es puramente pintura, cosmético, el consejo siempre es asesorarse de un técnico independiente, que sea de la constructora, un técnico que es nuestro, de la propiedad, de quien ostenta la propiedad del inmueble, y que nos diga, nos faculte para una solución u otra, porque siempre, además, normalmente casi siempre hay soluciones técnicas. Lo que hay que es adecuar el uso que queremos darle a las terrazas, en este caso, a la solución constructiva correcta.
No, lo que en la vida cotidiana puede ser sobrado, estoy pensando que 200 kilos por metro cuadrado es una cifra que nunca se supera en el uso doméstico, en el caso de un local comercial evidentemente se supera, porque muchísimas personas en 20 metros cuadrados superan con mucho 200 kilos por metro cuadrado y la terraza se viene abajo.
Claro. Claro, eso puede pasar. Y luego con un factor añadido, que este dato que le estaba dando es con el que se calculan hoy en día las estructuras, pero una estructura de hace años se calculaba con menor resistencia. Las más antiguas incluso a lo mejor no había un cálculo, sino que se acudía a la tradición constructiva, y luego cuenta muchísimo el deterioro de los elementos constructivos con el tiempo. Los materiales no son eternos, las soluciones constructivas, no digamos si hay reformas que no son controladas. A veces yo me he encontrado profesionalmente muchas veces en un suelo, en un forjado, que se han ido superponiendo uno, dos, tres solados de baldosas que pesan muchísimo, pues porque resultaba más cómodo, por la razón que fuera, no quitar el que había y superponer otro. Yo me he encontrado en reformas a veces hasta tres suelos superpuestos, que es una sobrecarga muy importante. Entonces, de los edificios hay que conocer su historia, pues como cuando vamos al médico, ¿no? Pues, nos preguntan si siempre es qué edad tiene usted, ¿no? Porque es el primer dato que el médico introduce en su cabeza, ¿no? Pues a los edificios le pasa lo mismo. Claro. Los edificios con el tiempo van sufriendo, se van desgastando, hay muchas operaciones sobre ellas, por tanto hay que conocer su historial, ¿no? Tenemos ahora un elemento que es el libro del edificio, que yo aconsejo también que todas las propiedades tengan, las comunidades de propietarios, que es...
Pues me quedo con esa idea del libro del edificio, don Fernando, la han dicho. Gracias al vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que siempre nos ayuda extraordinariamente. Un saludo afectuoso.
Un saludo, muchas gracias por prestar atención a la arquitectura y a los edificios.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La llegada del buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar al sol con una cervecita. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todas las cervezas, acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 26 de mayo en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
Aldi tiene los precios siempre bajos, Sal.
¡Wow!
Y ahora ha bajado aún más el precio de 450 productos.
¡Doble wow!
Y la fruta y verdura más barata.
¡Triple wow para Aldi!
Y esta semana el medio kilo de langostinos cocidos a solo 3,59.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de langostinos ahora por 6,99, ahorras un 27%. Y bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oficios increíbles, y no te creas que los conocemos mucho. Si eres aficionado a las series policíacas como CSI o similares, sabrás que hoy en día hay pruebas criminales que, por insignificantes que parezcan, ya son fundamentales para resolver una investigación. Y lo cierto es que la realidad cotidiana de los investigadores no dista mucho de lo que vemos en la tele. Un ejemplo de esas pruebas fundamentales es la investigación de la voz. Con ella se puede determinar la edad, el sexo de una persona, el área geográfica en el que se mueve, sus emociones, si fuma, fíjate, o incluso los rasgos faciales. Y gracias al análisis de la voz se han resuelto multitud de casos. Y de ello se encarga el Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional. Vamos a conocer este fascinante oficio de la mano del jefe de la unidad, don Carlos Delgado. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo que su Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional fue creado en el año 1987.
Sí, así es. Es cuando lo que conocemos como acústica forense empieza a utilizarse de manera sistemática por los laboratorios policiales con la finalidad, bueno, de estudiar el sonido para proveer de soluciones o intentar poner luz a distintos requerimientos por parte de la autoridad judicial o de las unidades operativas de la policía.
La verdad es que la gente está un pelitín familiarizada con su trabajo, sobre todo desde uno de los casos más mediáticos que hubo, quizá los más jóvenes lo recuerden, pero desde luego las personas por encima de 40 absolutamente. Fue el crimen de Anabel Segura, secuestrada en Madrid, una chica bellísima, joven, y los captores enviaron a la familia grabaciones que simulaban la voz de Anabel. ¿Recuerda usted ese caso?
Sí, claro, recuerdo perfectamente porque es un caso que es considerado emblemático en el laboratorio porque permitió trasladar a resonancia pública pues lo que era este nuevo área forense. Y bueno, en el caso de Anabel Segura, la técnica que tuvo más impacto, la más relevante, fue lo que llamamos pasaporte vocal. Con esta técnica lo que tratamos de hacer es establecer un perfil del locutor, en este caso de los secuestradores, para asociar ese habla a un posible entorno geográfico, es decir, si ese señor, en este caso, era el habla que utilizaba era propia de un área como así fue, de Castilla-La Mancha a Toledo. Incluso pudimos determinar que tenía influencias o préstamos, que decimos nosotros, de unos barrios concretos de Madrid, de Vallecas, Mora, Talaz, creo recordar, y bueno, también aportamos otra serie de informaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el estatus socioeducacional del locutor, o si el léxico, por ejemplo, que utiliza, pues se puede asociar a una profesión, si el habla que o la voz que tiene presenta alguna patología o disfunción que nos aporten claves en el sentido de, por ejemplo, el abuso o uso de sustancias tóxicas o consumo o hábitos de consumo como el alcohol, drogas, medicamentos o tabaco. Bueno, este tipo de cosas están incluidas en un estudio de lo que conocemos como pasaporte vocal, que por otra parte es una, como he dicho, es una técnica que fue creada en nuestro laboratorio y tal cual se practica en la actualidad.
Qué impresionante, porque fijaos la de cosas que dice de nosotros la forma que tenemos de hablar, no solamente nuestra edad, nuestro estatus social, nuestra profesión, sino la procedencia o incluso el entorno, hasta el extremo de poder decir, como en este caso, que una persona procede de un barrio determinado de Madrid, de Sevilla o de Barcelona. Recuerdo que en el caso de Anabel Segura se escuchó en el fondo y después de mucho hurgar en el trozo de sonido la palabra bolo, que es una expresión para llamar tonto o torpe a alguien en esa zona de Castilla-La Mancha, y llevó desde luego a los policías en esa dirección. Pero la gente se preguntará, ¿cómo lo hacen ustedes? Bueno, creo que detrás de este análisis de la voz hay todo un equipo multidisciplinar, ¿verdad?
Sí, bueno, he de decir que el asunto del bolo que circuló por los medios no fue tal. Yo nunca escuché la palabra bolo en las grabaciones que analizamos, pero bueno, yo creo que en un momento dado en los medios de comunicación se dice lo de la palabra bolo, pero bueno, en definitiva, cuando evaluamos este tipo de términos de léxico o maneras de hablar que tienen que ver con una zona, pues bueno, se tienen en consideración, el análisis es profundo, lo llevan a cabo fonetistas, lingüistas, como especialistas en patologías del habla, es decir, se enfoca desde diferentes aproximaciones de estudio y bueno, cada uno de ellos van aportando luz sobre este perfil del que hablamos. Hay veces, por ejemplo, que nos pueden contar el nivel del lenguaje de ese individuo, si está muy próximo a la corrección o es un nivel muy básico, por ejemplo, su competencia lingüística, lo que llamamos nosotros competencia lingüística, por ejemplo, el uso que hace más o menos correcto a nivel gramatical, o la utilización de palabras, por ejemplo, de carácter extranjeras o palabrotas, es decir, si hay una concordancia al construir sintáctica o morfosintácticamente las frases, los códigos de comunicación que utiliza, es decir, cuando el secuestrador se dirige a los policías o cuando se en las grabaciones o a la familia, utiliza diferentes estrategias que tienen que ver con, por ejemplo, pues con un nivel de educación o un grado de persuasión, y estas cuestiones pues ponen de manifiesto muchas características de personalidad del individuo.
Fijaos qué fascinante que hace unos años les llegó la grabación de una llamada que se realizó desde una cabina de Vitoria a la Cruz Roja de Madrid. Vamos a escuchar un extracto.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, quiero que llame usted. Enfrente, en el número uno, es un local con una que tiene una persona amarilla. Tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el tiquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera.
Era la llamada de un hombre que daba datos sobre una persona que necesitaba ayuda, un anciano que había sido encerrado en un local y que finalmente murió por asfixia. ¿Cómo es este caso tan fascinante?
Sí, este caso fue conocido a nivel de investigación como Operación Beato, y tuvo que ver pues eso inicialmente con un robo que acabó pues en un homicidio. Y bueno, a partir de esta llamada que efectúa uno de los implicados, una de las personas investigadas a la Cruz Roja, pues bueno, igualmente, como en el caso de Abel Segura, construimos el pasaporte vocal de este locutor, y bueno, estuvimos muy afortunados, porque en la localización geográfica de este habla era compleja, porque aunque nosotros lo centramos o focalizamos en la zona de Álava, tenemos que darnos cuenta de que hoy en día cada el habla está más normalizada, más globalizada, y además no, uno no habla de una manera en Álava, y cuando pasas hacia el norte, a un pueblo de la zona norte de Burgos o del sur de Cantabria o del sur de Vizcaya, se habla de manera muy distinta, ¿no? Es un asunto complejo.
Fíjese. Y este señor que llamaba, ¿era el criminal?
Sí, era uno de los que había participado. Ellos habían golpeado al señor que al final desgraciadamente falleció, para tratar de que les dijera dónde tenía un dinero que ellos estaban buscando. Y bueno, al no obtener lo que ellos buscaban, creo recordar, bueno, que le sometieron a algún tipo de asfixia y le dejaron mal herido en principio, pero ellos pensaban que no le habían matado. Y el señor falleció. Entonces les quedó como un poco de, digamos, cargo de conciencia, si se puede denominar así, y hicieron, es el motivo por el que efectuaron la llamada al 112 o a la Cruz Roja, para decirles que eso, que en un local había un señor que estaba malherido.
Fascinante, etcétera. La verdad. Sí. Le iba a preguntar antes de despedirme por la inteligencia artificial, porque me preocupa que ustedes ahora van a tener que lidiar con voces clonadas.
Sí, bueno, este es un reto muy importante, pero al que creo la policía, en este caso, nos hemos podido anticipar. Y bueno, todo el mundo está viendo en los medios de comunicación los niveles de perfección a los que se puede llegar a, incluso, como ha dicho usted, a clonar una voz, es decir, lograr tu voz, la mía, la de cualquiera, y utilizarla para suplantar nuestra persona con distintas finalidades delictivas. Sí. Entonces, bueno, es un tema muy preocupante, pero como en todo, hay un antídoto, ¿no? El veneno está ahí, pero tenemos diferentes técnicas para acercarnos a este tipo de registros, de grabaciones de voz clonada, y para llegar a determinar si la cualidad de ese habla que estamos analizando puede tener un origen artificial o sintético.
Pero bueno, pues la verdad es fascinante. La policía no es tonta. Estamos en muy buenas manos. Y ya lo veis, gracias al análisis de la voz, también los cacos y los criminales pueden tentarse la ropa. Don Carlos Delgado, enhorabuena. Muchísimas gracias por su trabajo.
Pues muchas gracias a vosotros. Y bueno, vamos a seguir en ello para responder pues a estos nuevos retos que a los que hemos de enfrentarnos, como es el asunto de la inteligencia artificial.
Efectivamente. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hoy más que ningún día, el nuevo libro de Marian Rojas nos pega extraordinariamente en el espacio, porque recupera tu mente, reconquista tu vida, tiene que ver con una pregunta que nos ha hecho una oyente. Y es que se está volviendo loca con un marido que en su momento tuvo problemas del alcohol, que hizo una terapia al respecto, pero que con los años ha vuelto por donde iba. Y se niega a reconocer que tiene ese problema. Y nuestro oyente no sabe cómo planteárselo. Y se lo ha trasladado a Marian Rojas. Muy buenos días, amiga.
Buenos días, Cristina.
Pues, ¿qué le podemos decir?
¿Qué le podemos decir? Ay, pues mira, la verdad es que convivir con una persona con un problema de alcohol es complicado. Lo primero de todo es que, y esto es una cosa que nuestros oyentes lo van a entender, no todo es beber alcohol de forma patológica. Es decir, el primer matiz fundamental que tenemos que entender es que hay, lógicamente, hay un consumo patológico y hay un alcoholismo que existe, que está diagnosticado en los manuales de psiquiatría y las adicciones severas, pero a veces hay un consumo de alcohol que no es estrictamente patológico, pero que perturba el equilibrio familiar, el equilibrio de pareja, que equilibra o que altera la salud o que activa heridas. Te doy un ejemplo. Hace unos días estaba yo en consulta con una paciente que está casada y que tiene, su padre tuvo muchos problemas con el alcohol, y ella recuerda de pequeña discusiones, su padre llegar borracho, pues en un momento incluso violencia contra la madre, ella lo oía desde su cuarto y le tiene pánico al alcohol, no bebe ni una gota y tal, ¿no? Y entonces su marido no bebe, pero últimamente pues con un grupo con el que va a hacer deporte, luego se toma unas cervezas y llega contentillo a casa, y el otro día, bueno, entonces vive en un estado de alerta, está de los nervios. Y entonces Marian, mi marido es alcohólico, entonces claro, Yo le explicaba el otro día, le digo, bueno, el problema es que tú tienes una hipersensibilidad al consumo de alcohol, porque tienes una herida muy gorda de lo que sucede con ese consumo. Es decir, le digo, pero Pipe, tu marido te ha hecho daño, tu marido grita, tu marido viene pegando golpes. No, pero viene un poquito más simpático, viene de repente se ríe como una carcajada muy alta. Pero claro, para ella estos son los pródromos, los preliminares de lo que podría ser la tormenta que ella vivió de pequeña, ¿no? Entonces, claro, me dice, tiene un problema con el alcohol, Mariana, habla con él. Entonces llamo al marido y me dice, bueno, María, me tomo dos cervezas, lo que pasa es que nunca he bebido, y me pone un pelín más contento, claro. Entonces yo le tengo que explicar, yo no sé qué le pasa a mi mujer. Dice, pues si es que, si su padre era un drama, si yo soy un... Claro, es la relativizar. Pero es verdad que a veces el problema que tenemos con el alcohol es que a todo el mundo no le produce el mismo efecto. Es decir, en el libro, de hecho, en Recupera tu Mente, le dedico un capítulo a esto, hablando de la dopamina. El tema del alcoholismo, pues puede ser desde gente que bebe muy poco y el día que bebe no puede controlar, y bebe y hace y se droga y descontrola y cambia todas las dinámicas del entorno, y entonces, bueno, es un tipo de consumo de alcohol intenso y patológico, a gente que se levanta desde primera hora de la mañana y está bebiendo a su manera, pero está bebiendo, ¿no? O sea, que son diferentes tipos. Entonces, yo siempre digo,
fíjate que yo en mi nivel de alarma, pero no sé si es correcto, es vincular el alcohol a el bienestar. Quiero decir, si tú estás mal y te encuentras triste y echas mano del alcohol en soledad, es un signo de que estás tapando con el alcohol cosas que no debieras.
Bueno, efectivamente es clave. Es decir, la persona, una pregunta que hacemos mucho los psiquiatras es, ¿bebes solo o acompañado? O sea, el momento que dice, no, yo bebo en casa solo, de repente llego de trabajar, me abro, tal, ahí siempre es la voz de alarma, porque cuando está en un entorno social, pues suele ser, puede ser la misma razón, la misma causa, pero ya cuando lo haces solo, es que ya te da igual. Es decir, ya te da igual saltarte esa barrera.
Y cuando lo necesitas para recomponerte. O sea, cuando eres incapaz de afrontar un sufrimiento sin el alcohol.
Efectivamente, porque el alcohol, o sea, al final el beber mucho alcohol afecta al equilibrio personal del que la padece, de quienes le rodean, y hay muchas personas que no, o sea, yo esto muchas veces le digo a la gente de varias maneras, lo voy a explicar. La primera es, ¿por qué bebes? ¿Por qué empezaste a beber? No, porque todo el mundo bebía con 15 años, ¿vale? ¿Y ahora por qué bebes? Pues mira, Marian, bebo porque es mi vía de escape. Bebo porque cuando llega el viernes estoy esperando mi copa, estoy esperando mi cerveza. Y entonces es un ejercicio de muchísima sinceridad, porque el cerebro recuerda lo que le calma, Cristina. Es una frase que repito mucho en el libro. Entonces, el alcohol calma, en un primer momento calma, engaña, porque luego te produce un gran bajón, parece que desinhibe, es una mezcla entre que te calma y te desinhibe. Y entonces el cerebro recuerda esa micro primera sensación o segunda sensación como de alivio, y entonces vuelve al alcohol con mucha facilidad. Entonces el cerebro recuerda lo que le calma, genera lo que llamo la carretera dopaminérgica, es decir, el hábito. Si yo sé que cada vez que me siento solo me tomo dos copas de vino, cada vez que yo me sienta solo, sea en un avión, en un aeropuerto, en un supermercado o en mi casa, mi cerebro me va a decir, tómate una copa. Si yo cada vez que estoy nervioso, mi cerebro me dice, tómate un whisky. Cada vez que yo me sienta nervioso, sea donde sea, de repente yo voy a notar, y esto es la sinceridad de los ejercicios de la mente, ¿por qué no te tomas un whisky? Tú cómpratelo, tómatelo ahora, o sea, te va a venir bien, te va a aliviar. Entonces eso va produciendo que si no tengo conciencia, yo de repente me tomo el whisky a las 10 de la mañana, o de repente en el sitio más variopinto me veo comprando cervezas, o me veo...
Sí, o en el sitio más normal, porque regresas del trabajo, estás depre o triste, y mientras cocinas te pones una copita de vino, pero todos los días, necesariamente...
Claro, porque parece que si no lo haces, que esto es lo que sucede, tu cerebro se ha acostumbrado a ese hábito, a esa carretera, y al otro lado, que esto lo hemos explicado tú y yo con el tema del libro, al otro lado está el dolor intentando equilibrar ese exceso de dopamina que se ha liberado al consumir alcohol. Y entonces, el no tomarlo genera un enorme malestar. Es decir, el no sucumbir a esa vía de escape... Esto estamos hablando de los diferentes grados. Estamos hablando desde el que cocina con la copa, el que sale a trabajar siempre y se toma algo, o el alcohólico grave. Entonces, todo no es lo mismo. Y tener y tomarte una copa de vino por la noche, pues por cenar con tu marido, esposo, marida, lo que sea, en ese momento, no siempre tiene que ser una cosa mala, porque puedes estar celebrando con esa copa. Es decir, el problema del alcohol es que está muy validado y la línea entre donde eso controlas y dejes de controlar es altísima. Yo, de hecho, hago un ejercicio con muchísimos de mis pacientes en el cual les digo durante un mes, sobre todo aquellos que beben todas las semanas, ¿no? Pues de repente en una reunión de trabajo, una comida de trabajo bebo, de repente pues veo el fútbol y bebo, me voy de los viernes bebo, el sábado de repente me tomo una copita de vino. Es decir, ese consumo esporádico, no abusivo, pero que bebe varias veces a la semana. Y le digo, vamos a hacer un ejercicio de 5 semanas sin beber ni una gota, nunca. Ni en el partido de fútbol, ni en el concierto, ni en el... Y me dices, dentro de 5 semanas, ¿qué tal? Bueno, es alucinante. Hay gente que te dice, María, soy alcohólico, no puedo.
No puedo, fíjate.
No puedo. Estoy comiendo en el restaurante y de repente digo, no, gracias, yo no bebo hoy, no quiero beber. Y entonces me paso toda la comida pensando en esa copa que no me estoy bebiendo. Y digo, pero bueno, pero entonces soy alcohólico. O estoy en el partido de fútbol y entonces digo, por favor, ¿cómo es posible que solo esté pensando? Claro, tu cerebro ha asociado ese acto con esa dopamina y no se lo estás dando. Pero cuando has conseguido pasar la 4ª semana, más o menos, de repente notas una lucidez alucinante. Y entonces la gente, el 95% de la gente me dice, Marian, ha sido horrible. Pero de repente digo, pero bueno, yo es que lo que tengo que hacer es no volver a beber nunca. Sí, es que, entonces, es curioso ese proceso, porque la gente, todo que me esté escuchando va a decir, el 90% va a decir, bueno, yo, para lo poco que bebo, porque en el fondo el alcohol está validado en casi todas las cosas de la vida. Es decir, en las comidas, en las cenas, en las celebraciones, al salir del trabajo, las terrazas, tal. O sea, a mí cuando alguien me dice en consulta, no, yo no bebo por... Y le digo, ¿por qué no? Y entonces la gente me dice, Marian, digo, no, dime, ¿por qué no bebes? Entonces me decía ayer, antes de ayer, un paciente me decía, Marian, dice, yo no bebo. Y digo, ¿por qué no bebes? Y dice, pues mira, porque de pequeño tuve un tema en el hígado y me acuerdo perfectamente el médico diciéndole a mi madre, si algún día bebe alcohol, le podría explotar el hígado. Y entonces esa frase yo, entonces con 45 años, se quedó con esa escena y entonces ya, ¿no? Y entonces yo a la gente, cuando no bebes nada, suelo preguntar la razón. Porque está muy aceptado el consumo. ¿Qué pasa si tienes a alguien cercano que consideras que tiene un problema y que o que cambia demasiado con el consumo o que tiene una dependencia? Yo suelo intentar analizar por qué crees exactamente que tiene. O sea, infórmate bien, porque a nadie le gusta que le vengan a corregir de algo que encima está normalizado. Lo segundo es que en algún momento, donde tú tengas un ejemplo concreto donde esa persona le has visto que se le fue de las manos, que hizo algo raro, pasados unos días, nunca, en el momento que está bajo los efectos del alcohol, porque en ese momento la corteza prefrontal está completamente bloqueada por el consumo y entonces te puede responder de cualquier manera y entonces que se líe mucho más gorda de lo que estaba. Al cabo de un par de días, decirle, en un ambiente de cariño, del otro día te vi que cuando estábamos, pues sabes lo que dijiste, te noté muy desinhibido, o últimamente he notado que no estás tranquilo hasta que no tienes una copa en la mano. Es decir, siempre sin el alcohol de por medio. Después, con un ejemplo concreto, validado con 2 o 3 cuando te lo niegue, porque te va a decir que no, yo controlo siempre, porque es parte del... Ninguna adicción...
Sí, es parte del
síndrome. Justo, nadie dice, ah, no, pues tienes toda la razón. Pues la verdad es que me está sentando mal el alcohol últimamente y quizás estoy bebiendo demasiado. Esto es raro. O sea, te lo puede decir alguien, pero lo normal es que te lo minimice, porque tendemos siempre a minimizar los consumos. Nunca tendemos a decir, y de hecho cualquier persona que, si aquí alguno que me está escuchando ha tenido familiar, amigo, que ha tenido problemas de cualquier adicción, sabe perfectamente que la mentira y el minimizar es un síntoma. O sea, a nadie le cuesta mucho reconocerlo, y si recaes, recaes a escondidas. O sea, no es una recaída abierta, ¿no? Y entonces, con ganas de decirle, oye, si quieres, yo te acompaño, yo si quieres, hablamos con alguien. Es decir, buscar un apoyo de algún amigo, de alguna... Que no sea solo el familiar quien se encarga de todo el asunto. Porque, claro, es que al final el familiar es el que te quiere, el que te cuida, el que te acompaña. Pero, claro, pues el primero al que le pegas el bufido cuando te enfadas. Porque el problema de todo es esto, el problema del alcohol, cuando el consumo es abusivo, malo y tóxico, es que no es fácil dejarlo, Cristina. Es que no es fácil. O sea, si dejarlo, de repente el que te consume de forma esporádica le cuesta, al que de repente dice, este mes dejo durante un mes el alcohol, ¿no? Que esto me pasa. Yo lo hago muchas veces con los pacientes. Me dice, María, un mes, María, no es nada. Y de repente te vienen al mes y te dicen, pero qué horror. Claro, no te das cuenta lo normalizado que lo tenemos en diferentes ámbitos de la vida. Y luego saber que hoy en día existen centros, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, pues, asociaciones en muchísimos lugares de España y fuera, muy, muy, muy especializados en el tema de los consumos.
Oye, y Alcohólicos Anónimos, que es gratis, va muy bien, ¿eh?
Bueno, yo he derivado mucha gente ahí y tengo a pacientes que van allí de vez en cuando y es un apoyo fundamental. Y les ayuda sobre todo porque como el alcohol, como tantas cosas, cuando escuchas a otro que le pasa exactamente lo mismo que a ti, dices, que esto no solo me pasa a mí. Y esto es un alivio enorme, ¿no? En un momento donde muchas veces esas batallas internas, miedos, pues el sentir que tienes un apoyo externo, o simplemente que hay gente que le pasa lo mismo y que lo ha superado. Y que, pues, cuando hago yo los síndromes de abstinencia del alcoholismo, que es durísimo, explicar que es que esto le ha pasado a todo el mundo igual, que para superarlo tienes que pasar un síndrome de abstinencia, que hay ciertas medicaciones o terapias que son, que palían esa incomodidad, pero que a veces hay que vivirlo. Y el kimono hay que vivirlo. Y esa sensación hay que vivirla.
Pues esperemos haber ayudado a nuestro oyente y con ella a muchísimos más. Gracias a Marian Rojas en esta mañana de radio por estar con los oyentes de COPE. Un abrazo, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
No te pierdas la novela El Rey Regente. Un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente. Imprescindible.
Viajes del Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera. Siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso, pomada antihemorroidal, proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
Let's try... Millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pito, pito, gorgorito, este atasco es infinito, pues me marcho a Bruselas en avión con mi colega. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora.